Este espacio lo presenta Yerba Sara. Encontrá tu yerba, pasate a Sara.
En un día de muchísima información, luego de años de escuchar esto reiteradamente a diario en los informativos de televisión, porque todos son días de muchísima información, de muchísimo trabajo del equipo. Bueno, tenemos lo primero, muchísima información. No tenemos trabajo del equipo, información sobre fecha de eliminatorias confirmadas, jugadores uruguayos relevantes de la selección nacional que abandonan sus clubes por estas horas.
Una fecha apasionante e incompleta del fútbol uruguayo.
¿Dónde jugará Cavani? ¿Dónde jugará Suárez? Sí. Todo eso sabe.
Todo te lo vas a enterar acá.
Te lo vas a enterar.
Voy a darme pie a mí mismo de mí en este día particular, Joel, mientras está internado Darwin, con mi programa Sin Gente en el día de hoy. Así se denomina por dos razones. Primero, porque no está faltando gente, aunque si uno ve nos está sobrando gente, incluso está Juanjo Martín.
En el estudio hay mucha gente.
Adentro del estudio. Y segundo, por mi pasión, que se ha exacerbado en estas horas, por llevar el espectáculo deportivo adelante de esta manera, sin gente. Sin gente. Y lo estoy hablando no solamente por el espectáculo en sí, sino también por lo que genera en la ciudad. Por lo que no genera en la ciudad, justamente, sin gente, se abraza a esta idea. Qué lindo que es que jueguen en todas las canchas y alrededor uno pueda seguir viviendo tranquilamente, circulando tranquilamente. Así que sin gente se abraza hasta ahí. Y saluda en este ipso facto momento y al unísono a los piensos de qué del día de hoy. A Ricky y al hijo de Carlitos Muñoz.
¿Cómo estás? ¡Leonel!
Sale menos coordinado con Leonel.
Sí, claro. Que es triste, ¿no? Pero Mundo, bueno, Office también está aquí presente con una cantidad de información que acaba de recabar en los últimos 6 minutos sobre el fútbol del interior.
Con una pelota Panther abajo del brazo.
No te interesa más el fútbol del interior, ¿no? De que estás en Capital.
Sí, me interesa. Por supuesto, consumo.
Mirás en BTV
fútbol. Vengo con mucho dato, porque estuve mirando, por ejemplo, hasta las ternas arbitrales. Va a haber una terna fraiventina en el partido San José Cerro Largo, donde está Stalin Martínez y los buenos amigos de BTV, que tienen mucho olfato para estas transmisiones, lo mandan por BTV Marx. Así que va a estar Stalin Martínez en BTV Marx.
¿Está transmitiendo fútbol del interior? ¿Está transmitiendo la C?
Sí,
la B,
sí, señor.
Y la A.
En los 100 años de Basáñez, transmitiendo la C.
Por BTV y por BTV Marx.
Marx. Decilo, señor. Decilo.
Información relevante de las eliminatorias. Comienza.
Sí, está confirmado. La FIFA dijo que el 8 de octubre es el primer partido de eliminatorias.
Tremendo.
Y queda nada. O sea, en breve ya va a tener que confirmar Tavares. Al menos dar la lista de reservados, con un montón de incógnitas, porque Godín no tiene equipo, se va a ir del Inter, porque Suárez no tiene tampoco el futuro muy claro, está entrenando en Barcelona, pero se fue a hacer el examen para obtener la nacionalidad italiana a Perugia ayer, por tanto lo de la Juve aparece como algo viable. El Atlético de Madrid hizo una oferta muy importante de lo económico también, así que Suárez tampoco está claro dónde. Cavani, que
sin cuadro.
Está desde fines de febrero, principio de marzo, sin jugar. Está en Europa definiendo su futuro. Tiene 3-4 ofertas arriba de la mesa, pero todavía no se ha definido.
Muslera está en recuperación.
Muslera, que no va a estar. Campaña, que hace mucho que no ataja. Mucho que no ataja. Y tampoco tiene club, porque ni siquiera es tan independiente. La incógnita del medio, porque Torreira tampoco está jugando. Porque tampoco está jugando.
Valverde
y está lesionado
vecino.
O sea que Valverde y Bentancur van a jugar. Pero hay un montón de incógnitas de la selección que va a tener que confirmar en estos días Tavares, una lista de reservados. Lo que sí está claro, el otro día pude hablar con él, que va a priorizar la historia de los jugadores y más allá de la del momento de los futbolistas que pueden venir sin rodaje y demás, van a estar la mayoría de los jugadores.
Egidio Arévalo Ríos podría estar.
Está jugando en Sudamérica, está a punto Egidio.
Está en rodaje. Pero el resto, los que están en el exterior básicamente, que pueden no tener continuidad, igual van a ser convocados. Por lo pronto al maestro, según dijo, no le genera ninguna duda el nivel que pueda llegar a tener. En tanto Suárez y Godín no tengan definido su futuro, sí le genera un poco más de duda lo de Cavani, por el tiempo que hace que no tiene club. pero como él habla de que es un referente histórico y que además sabe de su profesionalismo, tampoco en ese sentido tiene dudas sobre el segundo goleador histórico de la selección.
Bien, la mayoría de los equipos traen jugadores desde Europa a Sudamérica, algunos que no, que utilizan muchos locales que no juegan tampoco hace 6 meses en el fútbol local. Argentina, Brasil es más difícil que jueguen.
Bolivia, local, por ejemplo.
Bolivia tiene todo el equipo local, no juegan. Hace 6 meses que no juegan al fútbol.
Ecuador tampoco.
Ecuador, no están jugando al fútbol los jugadores.
Hay que ver, va a ser una cuestión bastante delicada, sobre todo porque hay muchos clubes. A ver, esto no es de Conmebol, esto lo define la FIFA, distinto de la Sudamericana y de la Libertadores. Esto es una decisión de FIFA. Empieza la eliminatoria por decisión de FIFA. O sea que no hay mucho para hacer desde este lugar. Lo que sí es probable que muchos clubes del exterior, de Europa sobre todo, generen cierta reticencia a tener a los jugadores en un continente que hoy es el principal foco de COVID.
Que vayan a Brasil, Argentina.
Sí, igual. Hay más casos activos en Sudamérica que en Europa, si uno mira los datos a nivel internacional, y eso puede generar, no sé si resistencia, no sé si tienen margen para resistirse, pero sí cierto mal humor por parte de los clubes que tengan que ceder a los jugadores.
Ganó Nacional, nos metemos a Libertadores con este oyente enojado de Nacional. Dice, y para los eruditos del fútbol, quien siempre le buscan un pero, los otros cuadros argentinos con el mismo parate de Racing de visitantes, Boca ganó y River empató. En la historia de la Copa Nacional es el equipo que más puntos ha logrado en el exterior, dice aquí alguien que habla de este Nacional que ganó frente a un Racing. Sí, los equipos argentinos 6 meses parados.
No, también. Y hay un buen dato además, que es que Nacional de los últimos 20 partidos solo perdió 7 a nivel internacional. Le fue muy bien, es un equipo que le ha encontrado la vuelta a jugar fuera de casa, y ayer le ganó a Racing sin ser mejor que Racing desde lo futbolístico. Aprovechó 15 minutos del segundo tiempo, desde el inicio hasta los 15 del segundo tiempo, donde hizo el gol, tiró una presión alta, complicó a Racing, que estuvo muy impreciso en los últimos metros, hizo el gol por un penal bien cobrado que transformó a Vergesio en gol. Después tuvo un par de
¿está
muy
bien
claras.
Cobrado el penal?
Sí, claro. La regla habla de que si la pelota pega en el brazo, sí. La regla habla que si la pelota pega en el brazo del defensor dentro del área, no hay vuelta, ya no tiene más que ver la intención del defensor, si quiso pegarle o no con la mano.
No hay interpretación
posible, ¿no? Si la pelota pega en la mano dentro del área, es penal.
Aunque la tenga pegada al cuerpo.
No, ahí creo que no.
Yo creo que ahí no. En este caso no la tenía pegada el cuerpo. En realidad es un rebote en la pierna que se le desvía el brazo, que está en un movimiento que no sé si es calificable de antinatural, pero amplía el radio del jugador.
¿Amplía el radio?
Yo tenía entendido, sin leer la regla, que cuando la pelota pega en la mano, pero va en una trayectoria que la corta la mano, porque si pega en la mano, pero la tiene pegada al cuerpo de otro lado, o sea, o la están sacando del área y le pegan la mano a alguien de atrás, eso no es penal. Eso si es lo que estoy diciendo. Pues te puede pegar la espalda en la mano cuando la sacan, pelota, la revolea un defensa. Y eso es medio raro cobrar penal.
Si la pelota pega en la mano de un jugador que ataca,
tenga o no tenga
ninguna intención de hacerlo, se anula la jugada.
Pero eso es
si la pelota pega en la mano de un defensa dentro del área, es penal. Y es penal, está bien cobrado el penal, ninguna discusión.
¿Podemos decir que Saralegui le está dando la razón a Barrera a esta altura?
Bueno, Saralegui lleva 4 partidos, ganó el primero, donde hizo 3 goles, y después empató 2-0, y el otro día contra Colo-Colo perdió 2-1, jugó muy bien el primer tiempo, lo dominó Peñarol a Colo-Colo en el primer tiempo.
No tiene ni idea.
En el segundo Colo-Colo hizo un cambio, puso a un enganche clásico Valencia, tocó tácticamente el equipo del entrenador, se paró bastante más adelante y ahí desnudó todas las deficiencias defensivas de Peñarol, que recibió 2 goles en minutos. Salió mal Enzo Martínez a cortar, dejó un hueco que aprovechó Suazo para empatar.
¿Qué después me mirás con Enzo Martínez?
No, no te miro, hago así además.
Están filmando. Yo vi 20 minutos de Enzo Martínez y con mi capacidad de siempre, aquella que dijo Diego Forlán no llega, y vos estabas de testigo en el 99, lo discutí con Carlitos Muñoz.
Digo, que más lo conoce.
Este muchacho no llega. Dije, Enzo Martínez, de los mejores agueros que ha tenido Peñarol.
Es más, creo que
vienen de juvenil.
Tengo guardado el WhatsApp.
Me desentendí.
Tengo guardado el WhatsApp.
Me desentendí de él. Me desentendí de Enzo Martínez. Parece que
no aguantó la presión.
Se desentendió él también. Se desentendió él de la trayectoria.
No, no había jugado casi nunca con Forlán. y Saralegui lo puso contra Montevideo City Torque y le confirmó la titularidad contra Colo-Colo. También es verdad que Gelmacher venía medio tocado, no podía, y Abascal estaba lesionado. Suspendido. Entonces
no viajó
siquiera. No tenía muchas alternativas. No jugó bien. Tampoco es responsable de este momento Peñarol, ¿no? Y el segundo gol de Colo-Colo es un penal increíble que hace Gargano, que de hecho él asume su responsabilidad, innecesario totalmente, y Colo-Colo ganó. Ahora, la semana que viene, Nacional juega en Venezuela y Peñarol en Bolivia.
Sí.
En la altura, en Cochabamba.
Y Nacional está haciendo un acto solidario con el Nacional, técnico de Estudiantes de Mérida, lo hisopa y lo lleva.
Nacional es más que un club.
Es una ONG en este caso, ¿no?
Se va en charter Nacional y el técnico de Estudiantes de Mérida estaba varado en Buenos Aires, no podía llegar a Venezuela y le pidió a Nacional a través de algún directivo importante. Habló Balbi, lo reconoció públicamente, pero fue un pedido. Che, no llego, me llevan hasta ahí. Como cuando Mujica iba haciendo postas con los aviones presidenciales, ¿se acuerdan?
Ahí va.
Bueno, en este caso es el técnico del
Nacional lleva al técnico rival a Venezuela.
Exactamente. Va a venir, se va a hisopar, y si está ok, es decir, si da negativo de COVID, se va a subir al mismo charter en el que Nacional viaja a Venezuela. Nacional viaja, juega y retorna al otro día. Lo extraño es que esa burbuja que iba a tener Nacional, absolutamente aislada del resto de la gente, no entraba ni directivo, ni familiares, ni nada, se va a romper parcialmente por este pedido que Nacional acepta y lleva al técnico con el que va a jugar el próximo martes a las 7 de la tarde.
Bueno, pero se va a hisopar antes de entrar a la
burbuja. Se va a hisopar y se va a sentar en un asiento solo.
O sea, 4 asientos de distancia con cualquier otro integrante.
No, pero los asientos es parte del reglamento, es insólito.
Sí, hay que mantener distancia en el charter.
Van al área a buscar con rivales y con compañeros un centro, y después en el avión se suben y se tienen que sentar uno por asiento.
En el banco de suplentes está ese criterio.
Sí, hay bancos anulados, sí.
Bueno,
el avión todavía cerrado, el banco suplente está abierto.
Los periodistas a nivel de campo no pueden estar en el campo, están en la tribuna.
Porque el pasto.
No pueden estar.
Fomite el pasto que. Bueno, hay fecha del fútbol uruguayo, les pido que informen.
Sí, señor.
De este Rentistas. ¿Está puntero, no?
Sí, señor. Juega el líder contra el colista.
Mucha presión para el líder. Marcha.
Juega Rentista contra Cerro. Es un partido que está planteado para el domingo a las 17:30 en el Trócoli.
¡Qué ritmo que tiene esto!
Sí, señor. Allí Rentistas va a defender lo que ahora sí es su liderazgo concreto en la tabla, sin ninguna salvedad de puntos perdidos, ni de puntos ganados, ni de nada.
Acá empieza el problema que Darwin.
Depende de sí mismo. Rentistas
para ser campeón de la apertura. Mucha presión, marcha.
Quedan tres fechas. Y si Rentistas gana los tres partidos, será el campeón de la apertura. El primero de esos partidos lo tiene con Cerro en el Trócoli el domingo a las 17:30. Después de haberse puesto al día esta semana, jugando el pico de como 70 minutos que tenía pendiente con River. Sí, lo arrancó ganando River con un golazo de Arezzo. Lo dio vuelta muy rápido Rentistas y terminó cerrándolo 2-1.
Con el agregado que en esta fecha no va a jugar Nacional.
Correcto.
Porque va a pasar el partido, porque tiene que viajar a Venezuela. Entonces Rentista parcialmente podría quedar 4 puntos por encima de Nacional, con 2 fechas por jugar para Rentistas.
Sí, y un Nacional que se va a poner al día gracias al programa de Joel, porque como el fútbol uruguayo se está jugando sin gente, entonces es posible que ese partido se juegue el día antes de las elecciones departamentales, cosa que no hubiera pasado de ninguna forma si se estuviera jugando con público por el tema de la disposición.
La necesidad de seguridad que tiene el país, se están utilizando mucho menos recursos humanos policiales en las canchas y alrededor de las canchas.
Sí, son 8, 10 policías los dispositivos de seguridad, casi una exageración.
Adentro. Ahora. Sí. Pero tenés como, ¿cuántos tiene para el juez? Para el juez tiene como 20 policías.
Peñarol va a Colonia.
Al Prandi.
Peñarol va al Prandi a jugar contra Plaza Colonia.
Mañana a las 13 horas se juega ese partido en el Prandi.
Y después viaja a Bolivia a jugar en Cochabamba contra Wilstermann el jueves por Copa Libertadores. Una semana cargadita para Peñarol.
¿Eso es altura o no?
Sí, claro. Sí, 2.800, 2.700.
No es altura de la
Paz. No es altísimo, pero es altura tipo Quito.
Sí. Bien,
perfecto. De fútbol del interior.
Sí, vamos a sacarle un poco de ritmo a esto. Sí. Porque tiene demasiado. Tenfield pone todo el asado con cuero el fin de semana. El domingo juega San José Cerro Largo, el partido de vuelta.
Sí. ¿Qué es campeonato de
Copa Selecciones? Copa Offi, cuarto de final, Joel, pero no estás al tanto. Copa Nacional de Selecciones.
La
17ª Copa Nacional de Selecciones de OFI.
Perfecto.
No te emociona.
Quiero
no
saber en qué fase del campeonato.
Cuartos final. De final.
Perfecto.
Quedan 8.
En el Casto Martínez La Guarda.
Sí, señor.
Sí, ¿quién juega?
Juegan San José y Cerro Largo.
Casto Martínez. ¿Cómo salieron en la ida?
Cerro Largo ganó 1-0, Ricardo.
Ah.
Y ahí es donde va a estar Stalin Martínez. Y ahí va por BTV Marx.
¿Viajan con burbuja los jugadores del interior?
Viajan con burbuja, no, sí.
Con todo.
Está todo el protocolo.
Cuando la aplica todo. Habló del regreso de la gente de las canchas. Creo que estaba hablando más que nada. No en primera división. Uh-huh. Estaba hablando más que. En realidad nadie sabe de qué estaba hablando porque Salinas dijo que no. Me parece que dijo que no sabía bien de qué estaban hablando.
Sí, exacto.
Dijo que no sabía.
No tenía ni idea
de qué estaban hablando.
Parece que en la cabeza de un clásico periodista de oficinas de la Asociación Uruguaya de Fútbol se está gestando un escenario de regreso del público a las canchas que no está pasando en ningún otro lugar.
Bueno, no, la calle habló con Bausá, pero aparentemente es para el interior y la B y no tanto en primera. No sé, si son pocos...
Gente fuerte que va a probar lo que es el fútbol con público.
Claro.
Salto en el Dickinson, ¿sí? Recibe a Canelones Capital. Ganó
2-0, Salto. San José Cerro Largo se juega mañana, no el domingo.
Ah, pero ¿qué estás haciendo, Emiliano?
No tengo la fecha, no me lo da Tenfield, no me lo da bien. Sábado 19 de septiembre, tiene razón el oyente, está muy metido. Sábado 19, bien Gianluca,
está
el corresponsal que tenemos.
La credibilidad
brillante.
Del programa, yo no, para mí sábado, pienso
todo,
de qué.
Todo esto va a pasar el sábado.
Tiene un
micrófono. Salto también. Sí. Todo esto va a pasar el sábado.
¿Salto con quién?
Tiene razón Gianluca. Salto con Canelones Capital. Le ganó 2-0 Salto y lo recibe en el Dickinson. Una fiesta, puede jugar Cavani en Salto. Después.
Está sin club, es verdad.
Domingo 20 de septiembre.
No, lo lento que estás diciendo.
Y bueno, le quiero quitar ritmo. Paysandú, Canelones del Este.
Sí, en el Artigas de Paysandú. Representantes en octavo de final.
Canelones del Este ganó 2-1.
Qué
y
fuerte
ahora
está Canelones.
Paysandú,
¿no?
Va por el milagro.
Está fuerte Canelones, ¿no?
Sí, va por el milagro.
Porque tiene Canelones del Este. Y
el Canelones Capital.
Capital,
claro, sí, Canelones. Sí, y después de carne, de choclo y de verduras.
Y después el partido que paraliza todo el domingo, 20-15 horas, en el Parque Liebix.
¿Sí?
Río Negro, Capital, Fray Bentos, recibe a Rocha, empató 2-2.
¿Cuántos campeonatos de selecciones del interior Río Negro?
Nacional, uno en el 58, creo que me van a matar. Ahora, 58,
cuando
creo.
Este es el decimoséptimo.
El año de las inundaciones, o 59, el año de las inundaciones.
Este es el decimoséptimo.
El año de las inundaciones. No, pero esta es la Copa Nacional, estamos hablando, antes era, tenía otro nombre.
No puede volver, no puede volver a Fray Bentos, lo estás poniendo entre la espada y la pared.
Me estás pidiendo mucho dato que no tengo, Joel. Pero
el parque
Liebig va a ser una fiesta. Está muy bien el Parque Liebig.
50 años que no salen campeones.
Está muy bien el piso del Parque Liebig.
60.
Está muy bien.
Dos figuras claves en Fray Bentos. Para seguir. Para
más
la gente
ritmo
que se
para la Deportiva. Acaba de terminar Cerrito 3, Albion 1.
Pará.
Sigue Montero, Cerrito en la B. Acaba de terminar el viernes al mediodía. Esto que juegan a cualquier hora. Se está jugando completa la fecha de la B. Digan algo. Bueno, se está jugando
completa la fecha de la B.
Se juega completa la fecha de la B.
Bueno. Bueno, ha pasado esta columna deportiva histórica.
¿Para qué iba a decir?
No, figura de ser los jugadores. Es que me olvidé el apellido. Me olvidé el apellido de los jugadores. No estoy muy metido con esta selección porque renunciamos. Laureles renunció.
Es el cisma del fútbol.
Laureles, fútbol club, el campeón, renunció a esta selección.
No tiene representantes.
No recuerdo las razones,
no está
pero
Mandelita.
Sé que renunciamos.
No está Mandelita en esta selección.
No está Mandela. No está Mandela Ramírez, el jugador a seguir de esta selección que no tienen. Es el sujeto omitido de esta selección.
Pasión blanquiverde.
Mañana,
un detalle.
Pasión blanquiverde. En la semana, aquí no toquen nada. El lunes hacemos otra columna deportiva. Le piden al hijo de Carlito Muñoz, porque hablan de NBA, que recomiende algo de NBA para ver el fin de semana.
Bueno, está 2-0 arriba Miami sobre Boston. Está divino. Miami ayer volvió a ganar y empiezan las finales del oeste. Denver con el gordo Jokic rompiéndola. Clasificó 4-3, le ganó a los Clippers.
Sí.
Y va a jugar contra los Lakers de LeBron. Final del oeste.
Perfecto. Elijan ahí. Vos tenías
tengo una última información muy importante para los montevideanos.
El lunes, Fray Ventina, de 8
años,
a 12.
Debutó la sub-19 para defensor. 3 goles. Antonella Maciotto, amiga de mi hija Mili, hay que ir a verla.
Pará, y vos no
todos,
tenés nada.
Defensor sub-19, 14 años, 3 goles. Juega
fútbol
de 9.
Femenino.
Fútbol femenino.
Claro.
Sí, también del Body Fútbol, de Laureles, que es una cantera inagotable.
Sin gente, pero ahora, sin gente, vos tenías que recomendar.
Sacalos a todos, Tania Tomás acaba de abandonar el trabajo. Chau, no vamos.
Este espacio lo presentó Yerba Sara. Encontrá tu yerba, pasate a Sara.